Ya está la leyenda aquí con todos nosotros, Luis Guerra. Luis, ¿qué tal? Un saludo y muy buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte.
Y yo igual. Para mí es un halago y un honor ese título que has puesto a esta sección de leyenda. No sé si lo merezco, pero bueno, pues encantado de estar con vosotros.
Los queridos oyentes, que son, ya sabes, a los que nos debemos, están todos de acuerdo en que eres leyenda del fútbol madrileño. Además, con una leyenda yo creo que te lo diría desde el primer entrenador hasta el último, ¿no? Que siempre se dijo de ti que eras el delantero, no sé si es bueno o es malo esto, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh?
A ver, dime.
Siempre se dijo que eras el delantero más británico del fútbol madrileño.
Hombre, mi estilo de juego no era, para algunos entrenadores, era efectivo, pero no tan vistoso. Es decir, pues el clásico delantero centro que basaba su juego en el juego aéreo, en retener a la defensa contraria, en el remate, en tocarla fácil y, bueno, pues combregar con todas las defensas, claro. No era lo más vistoso porque yo he tenido compañeros brillantísimos, mucho más habilidosos, con muchísima más calidad, pero bueno, afortunadamente hice ahí una carrera, pude desde lo más bajo jugar en muchísimos equipos y muy orgulloso, la verdad.
Y ha sido un jugador que yo tuve la oportunidad de ver jugar, ¿eh? Luego ya te metes en el estudio y lo que te van contando, ¿no? Luego ya con las teles, pues sí, pero si hubieras nacido ahora, pues, si hubieras nacido hace 20 años o 25, ¿no? Estabas jugando en el Watford mínimo, ¿eh?
Bueno, pues algún amigo así del mundo del fútbol muy metido, como Petón, pues él siempre me lo dice cuando me ve, dice, joder, si tú ahora mismo tuvieras 20 o 24 años, para el fútbol británico, hubieras ganado dinerillo, ¿sí?
Claro, es que en aquella época era impensable, ¿no? En tu época y en mi época empezando y tal, era impensable que se pudiera jugar en Inglaterra. O sea, eso no era una locura, es que no, quiero decir, impensable, es que no se lo planteaba a nadie.
Bueno, ya al final de cuando yo ya me estaba retirando, pues ya empezó a ir gente a Escocia, me acuerdo, entre ellos Javier Artero,
claro,
un grupo de gente,
claro.
Pero ya yo ya era muy mayor y ya estaba trabajando, etcétera, y la verdad que me hubiera encantado.
Venga, del tirón, así venga, del tirón, un equipo detrás de otro.
Pues mira, yo debuté con 17 años en el Pegaso.
No, antes. ¿Debutaste antes de pasar por la cantera del Real Madrid?
Sí.
Ah, qué curioso, sí. Yo pensaba que había sido a la inversa.
No, yo, tiene mérito, entre comillas, si me permitís esto, porque a mí me ficha el Real Madrid con 19 años.
Claro, pero después, claro.
Yo debuto con 17 años en Linares,
sí.
La verdad que, sinceramente, no toqué el balón en todo el partido, pero metí un gol. Un niño con 17 años, con un equipo que tenía el Pegaso, dirigido por Fernando Sierra, que le tengo un cariño especial por hacerme debutar, en el que estaba Juan Sabas, que era una auténtica maravilla, estaba Tony Caro, estaba Angelín. Yo era un niño, me acuerdo que el capitán era Torres, un mítico defensa Torres, que tenía 36 años él y yo tenía 17, podía haber sido su hijo.
Claro que sí. Oye, os vacilaría un poco, me estoy imaginando ya aquella delantera, ¿no? Juan Sabas Guerra, o sea, erais el dúo sacapuntas, tío.
Efectivamente, sí, yo medía 1,88, 1,89 y estaba, pues, yo no sé, yo creo que los delanteros más bajitos.
1,60 a lo mejor, posiblemente 1,60 más o menos.
1,60, pero también decirte que era una auténtica maravilla de los jugadores en el fútbol madrileño que más me ha sorprendido en aquella época, que fue la que dio el salto al Rayo, y él lo hacía todo. Es decir, a mí me encantaba jugar, yo me bregaba con las defensas. Y él lo hacía todo, yo la empujaba.
Escúchame, mucha gente me lo ha comentado, ¿no? Hay gente que no ha visto jugar a Juan Sabas, lo ha visto jugar ya profesional, ¿no? Pero muchos de los que habéis compartido fútbol con él, a mí me lo habéis comentado, posiblemente de los jugadores de campos de tierra, porque vosotros erais campos de tierra, hasta los grandes equipos tenían campos de tierra, o sea, en aquella época igual había 4 o 5 campos que tenían césped, ¿no? Pero, o sea, de la gente, de los jugadores de campo de tierra, que Juan Sabas posiblemente haya sido el mejor que haya pasado, ¿no?
Sabas era una auténtica maravilla. Además, Sabas fichó tarde, con 23 años, creo.
Sí.
Y había estado incluso en Castilla-La Mancha, en Madrid, y Sabas era una maravilla. En el fútbol profesional, pues destacó y hizo mucha carrera, pero era más como revulsivo, yo me acuerdo, en el Betis. Pero Sabas en el Pegaso tiraba las faltas, metía 25 goles por temporada en Segunda B. Pues sí. Falta mucho conocimiento sobre el fútbol de Sabas a nivel profesional.
O sea, debutas con el Pegaso en Segunda B y luego te firma el Madrid.
Pues sí, con 19 años. Además, yo sé que tú eres madridista. Yo tengo una espina clavada porque yo siempre he sido del Atlético de Madrid. a mí me fecha el Real Madrid, hombre, siendo un niño con 19 años, me llevan ahí al Bernabéu. Yo tuve una negociación muy peculiar, porque yo afortunadamente nunca he tenido representante. Pero a mí me sienta Paco de Gracia en el Bernabéu, yo asustado de la dimensión que tenía aquello, y me ofrecen o fichar por el Segunda División, o fichar por el, en ese momento, el Tercera, y me hace Paco de Gracia, que era ¿sí? un, bueno, pues un tío muy brillante.
Una leyenda, maileño, como tú.
Me dice, oye, Guerra, ¿tú qué prefieres? ¿Jugar en Segunda División, que vas a sufrir porque está Sneijder, está Ursaiz, lo vas a pasar mal porque vienes de Segunda B, o en Tercera, que vas a ser el líder y tal? Y si yo hubiera estado bien asesorado, obviamente ficho en Segunda, fútbol claro. profesional, mejor salario, etcétera. Yo le miro así y digo, no sé, ¿qué me recomiendas? Ficha por el Tercera, que te vas a salir y tal. Y eso, ahí ya empecé mal, porque si hubiera estado bien asesorado, como hoy en día está cualquier chaval, pues te saca una ficha profesional, que mucho más salario, etcétera. Pero bueno, siempre me he llevado yo mis gestiones.
Como esté escuchando el programa, Socorro Morales le ha dado un disgusto con eso de madridista, ¿eh? Ya te lo digo yo que le ha dado un disgusto.
No, pero soy atlético, yo no soy dudoso de eso. El Madrid se portó muy bien conmigo, muy bien.
¿Y qué pasó con los del Atleti, tío? ¿Que no tenían ojeadores o qué?
Pues yo estando en el Pegaso, me llegaron a llamar para el División de Honor. Sí. Entrené varias veces con ellos, pero había muchísimos delanteros. Estaba Manuel Alfaro, tenía un equipazo y no llegó a cuajar. Y hubiera sido mi sueño, la verdad.
O sea, que tú jugaste en el Mosca, te dijiste... Esto es algo que Cartero le quiere cambiar los colores a la camiseta, ¿no? Pero, bueno, tío, ha jugado en el equipo rojiblanco con Solera también, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Efectivamente.
Decía yo en el promocional, no vistió la rojiblanca, me refería a la del Atlético de Madrid porque es su claro. equipo, ¿no? Y hubiera sido tu sueño, ¿no? Es un poco la espinita clavada, sí. ¿no?
Sí, me hubiera sido, joder, en aquella época jugar en el Atlético Madrid B o cosas de esta y nunca, bueno, pues no se sabe de dónde puede llegar, pero también te digo que el Real Madrid se portó muy bien conmigo. Me acuerdo cuando yo estaba casi desvinculado al Real Madrid, una operación que me la cubrió el Real Madrid de quinto metatarsiano, o sea, le tengo muchísimo cariño.
Oye, fíjate, me he dado cuenta que a dos de nuestras leyendas, a ti y a la primera, Gele, os taparon Ursaiz y Sneijder, porque Gele también tiene que salir del Real Madrid precisamente porque llega Ursaiz esa temporada.
Hombre, Ursaiz era palabras mayores, era un chico que tenía una trayectoria ya de categorías inferiores, habiendo pasado por todas las selecciones. Ursaiz era un gran jugador, un grandísimo jugador, con mucho más recursos técnicos que yo. Era bueno, un chaval que le venían, o sea, le tenían que promocionar. El Sneijder, pues era un fichaje que vino muy, muy joven. Era muy bueno y así se vio que jugó en Juventus, Atlético Madrid, etcétera. Pero luego había gente más anónima, entre comillas, como Luis Ricardo, Luengo,
peloteros,
Rajado, claro.
Que peloteros,
Efectivamente, pero, que esos también me taparon.
Y esos te tapan y además acaban jugando fútbol profesional. Luis Ricardo claro. en Leganés, el Rajado creo que Almería. Claro. O sea, bueno, cuidado, O sea, eran muy buenos jugadores. Seguimos tu trayectoria. Cantera del Real Madrid.
Pues yo te voy a contar otra anécdota porque yo, sobre todo se lo digo a mis hijos. Yo llega un momento que, bueno, pues yo venía de una familia humilde y me entero de que había gente que les pagaba los estudios y yo, mis padres, con mucho sacrificio, pues nos costaba pagar lo que yo quería estudiar, etcétera. Y yo llego y echo un órdago al Real Madrid y le digo a Ramón Martínez que si no me paga los estudios me voy del Madrid. Y a los dos días me llaman a casa, me acuerdo que era no había teléfonos móviles al fijo, sí. Me llaman del Madrid y dice, Guerra, que tiene usted aquí su carta de libertad. Digo, pero bueno, no, que era un órdago. No, aquí no hay.
Un órdago, pero a la chica además.
Efectivamente, sí. Y me arrepentí mucho, pero bueno, luego ya sí, la trayectoria. Estuve 6 meses, que la única vez que estaba en Castilla-La Mancha, en el Talavera, que subimos con un equipo que era mucha gente de Madrid, con Juan Padilla, Santos Ramírez, Palacios, un lateral izquierdo que jugó en el Rayo buenísimo,
sí.
con Mediavilla. Y subimos a Segunda B con Felines de entrenador.
Sí.
Pablo y luego Felines.
Sí.
De ahí me voy al Moscardó, ¿sabes? Porque Felines, mira, uno de los temas curiosos. Felines le gustaba mucho los, como él había sido, jugadores habilidosos. La gente, digamos, con mi estilo de juego no le gustaba y me tuve que ir al Moscardó, que ahí fue de los mejores años, aquel vestuario, aquel equipo.
Tiene mucha historia ahí. El Mosca, Luis, mucha historia. Yo no he visto toda la historia, ¿no? Pero de la que yo he visto, posiblemente te fuiste al Moscardó, que a uno de los mejores Mosca de la historia, ¿no?
Yo creo que sí, porque hubo otro de la época de Balbuena, Villaverde y toda esta gente, pero ese Mosca, por jugadores que luego salieron a la primera división y por la temporada que hicimos, donde éramos todos chavales jóvenes, con Guti, con Felipe, con Olivar, con Javi Artero, con Rojas de portero,
Valcarce.
Con Juan Carlos, Valcarce, que era una maravilla, o sea, Movilla, por supuesto, sí, que luego vino, o sea, y era ese, o sea, yo no he disfrutado más en mi vida, o sea, he estado equipos que, bueno, Sanse, Aranjuez, mira, Aranjuez es otro equipo con Máximo Hernández, que en paz descanse, donde hice un gran año, pero lo del Moscardó, eso era una obra de teatro, nos reíamos, llegábamos antes y todo para estar... Chavales de 20 a 23 años máximo, menos Rojas, que era el más mayor.
A mí me han contado que os tenían que echar de allí, del Román Valero, que después de entrenar os quedabais todavía allí.
Es que eso era una familia, el ambiente que teníamos, la relación que teníamos entre nosotros. O sea, era maravilloso, de verdad.
Uh-huh. Es complicado, yo sé que es complicado y que os pongo un brete. Pero primero, en tres palabras, en tres frases. Yo te pregunto por las otras leyendas que han estado ya en Madrid al tanto, ¿vale? Y luego te voy a pedir tu once ideal de compañeros, pues de todos los equipos en los que tú has estado. Fuenlabrada, es decir, todos los que por los que has pasado. Gele,
un gran delantero, un gran competidor en la lista de goleadores. Él, yo creo que no jugó tantos años en segunda B, pero a mí la delantera Gele Paquito era mítica. O sea, eso era, bueno, pues eso, una leyenda.
Dorado, ¿te enfrentaste a él?
No, me enfrenté y fui compañero. Dorado, otro gran desconocido. Otro, si alguno me está escuchando, Dorado.
¿Qué central?
Yo conocí el... un central, pero una maravilla, José Luis, porque la gente se creía que era muy tosco y tal, y luego nos sorprendió técnicamente, incluso ese año en segunda B, en el Fuenlabrada, él tiraba las faltas.
Sí, sí, sí.
O sea, Dorado era, de verdad, un portento, gran tipo, con un carisma, bueno, una persona me sorprendió gratamente.
¿Juli?
Pues Juli me enfrenté menos, yo creo que ya su última época le ponían de central, pero me acuerdo que era muy listo.
Le pillaste ya de central, qué
sí.
Pájaro.
No, sí, yo sí, también, pero yo muy también. Listo, sí. Muy pícaro, hablaba sí. Muchísimo, se te adelantaba, sí. Otro mítico.
Qué grande. ¿Qué once nos darías?
Pues mira, yo para mí es complicado, porque afortunadamente he jugado con gente muy brillante, grandísimos futbolistas, gente que podría haber jugado en primera, algunos lo han hecho. Y bueno, de portero pongo a Segura, es un chico que estuvo con nosotros en el San Sebastián de los Reyes,
sí,
y luego fue
claro,
al Rayo.
Claro.
Yo creo que se retiró muy pronto, pero era un porterazo.
Buen tipo.
Luego de lateral derecho al mítico Juan Carlos, que le llamamos Pollo.
Sí.
Pollo creo que hizo uno de los mejores goles de la historia del fútbol madrileño, cogiendo el balón casi en el córner. Un pase que le doy yo, que siempre os lo he dicho en broma, que con el pase que le di, y se recorrió todo el campo, como el gol de Maradona, pero sí, todavía más lejos.
Sí, sí, sí.
Juan Carlos en la derecha, Angelín, Pechuga en la izquierda, que coincide con él en el Pegaso. Luego de centrales, Téllez y Jesús Mesas. Mesas me sorprendió gratamente cuando yo llegué al Real Madrid. Luego, de libre, el más listo de la clase, que Guti.
Sí.
Jesús Enrique Gutiérrez.
Sí, el central más bajito, libre más bajito de la historia del fútbol mundial.
Sí, pero iba de cabeza sensacional, sí, y sí, compensaba un poco su altura con lo listo que era, inteligente. Y bueno, como te digo, pues sería muy difícil para mí hacer un equipo, pero estos son los que en ese momento y en ese equipo donde yo estuve determinaron por su calidad, por su saber estar, por su juego. Luego, en el centro del campo, Juan Padilla, una maravilla de futbolista, una maravilla que si no hubiera sido por su carácter, yo creo que hubiera llegado más lejos. Luego, Olivar, que era un espectáculo, en segunda B en ese año se salió. No he puesto ni a Movilla, porque Movilla vino después. Olivar en ese momento hizo mejor temporada que Movilla. Luego, Santos Ramírez, en el centro del campo, Juan Padilla, Olivar y Santos Ramírez, otro mítico del fútbol madrileño, buenísimo. Y arriba, pues Juan Sabas y Montero. Montero, que jugó en el Getafe, jugó conmigo en el Real Madrid. Dos delanteros top. Una maravilla.
¿Sabes de lo que me estoy acordando yo ahora, Luis? Bueno, intentando refrescar nuestra memoria de aquellos años, ¿no? ¿Te acuerdas de una historia que tú capitaneaste, ¿no? Porque tú has sido buen compañero y has dado siempre la cara por tus compañeros, ¿no? Un accidente que tuvo un jugador de fútbol, sí, una lancha motora que le arrolló, claro, la pierna. ¿Te acuerdas que tú un poco capitaneaste, tú y otros compañeros? Capitaneaste, hablando... fíjate, un programa muy especial de Madrid al tanto, posiblemente una de las cosas más dramáticas que hayamos contado, sí, en este programa, ¿no?
Sí.
Que para ayudarle, ¿no? Para animarle, porque necesitaba moral y entendiste que desde la radio...
Pero es que estás hablando de mi hermano, de Fidel casi.
Fidel, no me acordaba yo. Joder, no, le estaba dando yo vueltas ahora al asunto y no me acordaba del nombre del jugador que sufrió aquel accidente.
Fidel es íntimo amigo mío, de mi barrio, nos hemos criado juntos, le tengo un cariño.
¿Te acuerdas? Bueno, pues, que aquello fue dramático, es que pudo perder la pierna, ¿eh?
Está Claro, claro. Fidel muchas veces se tiene que bajar los pantalones y nos enseña los cortes que tiene y es, o sea, pero a punto de morir, a punto de morir.
Fidel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Qué sorpresa. Buenos días.
¿Has visto cómo se le íbamos a colar?
Joder, macho.
Se le íbamos a colar. ¿Ha quedado bien con que yo no me acordaba y todo eso?
Sí, joder, pues. ¿Qué pasa? Fili, ¿cómo estás?
Muy bien, hombre. No quiero entrar en directo solo para que no me ha gustado el 11. Ya, no me ha metido el centro del aire, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, yo también quería decir, José, yo tengo aquí, que si me permita rápidamente, a otros jugadores míticos que no he puesto en el 11, como son Benito, que jugó con otros en el Pegaso, Felipe, Totó, Movilla, Jesús Blanco, Valcarce, De las Heras y Mediavilla. Esos completarían ese banquillo hipotético. Oye, que...
Pon a Fidel, macho, no queden mal con él.
Fidel es que rompió tarde, Fidel rompió ya en la con 24, 25 años, pero vamos... Le tengo en mis pensamientos todos los días.
Oye, Fidel, en el año 97 bueno. Contamos esto, es de verdad, lo que hemos contado, aparte de mi broma, ¿no? ¿Cuántos puntos en la pierna, Fidel? ¿Casi 300 puntos en la pierna?
Pues fueron 253, cosido por dentro y por fuera, la pierna izquierda. La verdad que volvían a hacer.
Para la gente joven que no sepa la historia, ¿la recordamos? ¿Cómo fue el accidente?
Pues nada, una pretemporada con 24 años en la gimnasia segoviana, pues me vine el fin de semana a pasarlo acá al Pantano de Sacedón y nada, pues con unos compañeros estuvimos esquiando y demás, le dejé la barca a un compañero que tampoco tenía mucha experiencia, empecé a esquiar, me caí, me fui a recoger y bueno, no supo dejarla en punto muerto, como se dice, y me arrolló, bueno, increíble, volví a nacer, es decir, lamentable y lo pasé muy mal... Pero bueno, volver a empezar, como se dice, todo y salió todo muy bien.
Recuerdo que estoy hablando un poco de ahí de memoria. Recuerdo que te hiciste tú mismo un torniquete para intentar parar la hemorragia, ¿no?
Sí, claro, bueno, eso es lo que me salvó. Al caerme, pues me cogió un compañero del cuello, me subió para arriba y la misma cuerda de esquiar, me hice un torniquete en la pierna y es lo que... Bueno, así perdí 3,5 litros de litro de sangre, es decir que... Me paró la hemorragia y bueno, y a Guadalajara yo sabía comprar y de Guadalajara luego a Ramón y Cajal.
Escúchame, fíjate, creo además que había unos bañistas que eran del SAMUR, creo,
sí, cierto,
y que
cierto.
Son los primeros que un poco te dicen tranquilo porque tú estabas agobiado porque pensabas que te morías. O sea...
Qué buena memoria, que, sí, cierto, fue así, llegué a la orilla y digo, bueno, no me puedo ir a este mundo sin despedirme de la gente, de lo que he vivido, de mi gente. Y me dijeron que, digo, me muero, es que me muero, perdía fuerza, muy mal. Llegué a la orilla y me dijeron que tranquilo, que no iba a perder la vida, pero la pierna ya, que lo más seguro que la iba a perder. Es decir, que, y gracias a Dios, pues estoy aquí en directo con vosotros y tengo la pierna y seguí saliendo a los campos, porque jugar al fútbol no jugaba mucho, pues salía a los campos. Y bueno, y hasta los 34, 35 años, pues ahí estuvimos.
Joder, además te pegaste también una porrada de equipos también.
Sí, la verdad,
o sea,
que
después,
sí, también,
bueno. Después del accidente te quedas en Madrid ya, creo que juegas en Móstoles con Pozanco, bueno, con Díaz Pablo, fue posiblemente, ¿no? ¿Fue Labrada también?
Sí, sí, como si te cuento un poco rápidamente, yo salí de Villarrosa, también del barrio de con Luis Guerra, y después pues me fichó el Real Madrid con Camacho, Rafa Benítez, su 19, luego fui a Pegaso segunda vez, que jugué sí. Muy poquito, ¿vale? Y luego ya estuve como Alcalá Henares también, Móstoles, fue Labrada... Sanse también, muchos equipos que coincido con Guerra, también no hemos jugado en un par de años juntos, pero además cada uno por su sitio y luego me fui a Lorca, a Murcia, luego estuve en Ávila, bueno, varios equipos, es decir, tampoco lo he apuntado para decírtelo, ¿sabes?
¿Te acuerdas, ¿te acuerdas, Luis, de aquella situación, verdad? O sea, porque aparte de recuperar la pierna, había que recuperar la moral de Fidel, ¿no? Y os pusisteis manos a la obra en aquella época. Hoy con un hashtag igual lo habíamos apañado bien, ¿no? Pero en aquella época no había hashtag ni había nada. Es decir, claro, en aquella época, claro. ¿Te acuerdas que bueno, tiraste un poco de contactos, contaste la historia y sobre todo nos pediste un programa muy especial de Madrid al Tanto, que Fidel recuerda y tal, para animarle a él, ¿no?
Sí, sí, porque estaba muy tocado. Fidel joder, siempre ha sido muy jovial, muy muy divertido. Íbamos siempre en el coche juntos, con Mediavilla, etcétera, y nos dejó muy, muy tocados en plena pretemporada que pasara esto.
Sí, sí que nos dejó tocados, ¿eh? Nos dejó tocados. Que fue muy dramático, ¿eh? Muy dramático, vamos, como lo ha contado Fidel, así de crudo y
también,
así.
También te puedo recordar una anécdota, que Fidel, pues, estaba muy bien ese año, era el central titular... y Fernando Sierra, para suplir la baja de Fidel, pues improvisó y llamamos a Goyo. ¿Te acuerdas tú del mítico central de Pedrezuela?
Sí.
Que Goyo había dejado el fútbol 2 años anteriormente, estaba totalmente, bueno, hacía deporte, pero no teníamos centrales, y el primer, bueno, hicimos un gran equipo con Jesús Blanco, Mediavilla, Barba, Carmelo del Pozo de portero, y todos éramos, entre comillas, sin ser presuntuoso, éramos gente que venía con mucho renombre de Madrid a Segovia, y el primer partido, el que mete el gol de titular es Goyo de cabeza.
¡Qué bárbaro!
¿Sabes? Después de 2 años sin jugar, o sea, que hay muchas anécdotas.
Escúchame, has tenido muchos entrenadores, ¿con cuál te quedas?
Hombre, yo me quedo con Fernando Sierra, que me hizo debutar y luego siempre confió en mí, donde iba me llamaba, y con otro que, joder, pues en plena cuarentena me dio una tristeza increíble, que era Máximo Hernández.
Máximo, sí.
Que sacó de mí, porque a él sí le gustaba un delantero ahí de referencia arriba, y era un gran entrenador, cómo hacía los planteamientos, el carisma que tenía, y me dio muchísima, muchísima pena.
Fidel, ¿algún entrenador que te marcara a ti?
Pues estamos, yo pienso lo mismo que Guerra. Fernando Sierra para mí fue especial.
Fernando Sierra también. Qué grandes
fue
recuerdos.
Fue una temporada muy buena, ascendimos y muy a gusto. Es decir, igual la misma situación que ha pasado Luis Guerra en el Mosca, pues yo lo paso a la segoviana. Así que lo mismo pienso que él.
Ahora enrolado en las filas del Mosca, en el peor momento, en la peor situación de la historia del Moscardó, los exjugadores, os habéis liado la manta a la cabeza, la bandera, la bufanda del Moscardó, y estáis ahí dándole un empujón al club.
Pues sí, encontramos un Moscardó que, bueno, pues estamos ahí 5 exjugadores, Guti, Artero, Quique, Felipe y yo, en el cual, sin ánimo de lucro, hemos hecho una mano. Nos acompañan en este proyecto unos empresarios maravillosos, gente de fútbol, gente que ha cogido un poco la simiente esa de la zona, del carisma que tiene, de ahí estamos encantados. Se está haciendo muy bien. Este año hemos tenido mala suerte por la suspensión anticipada de la temporada, pues estamos a un punto del ascenso. Guti está ahí como director general, mi otro hermano, Javi Artero, de presidente, y es un proyecto precioso donde te digo que aquí tenemos unos compañeros de un gran empresario como Juan José Castro, como Rogelio, como Pedro, que ya te digo, nos están ayudando muchísimo y yo creo que este Mosca tiene mucho futuro.
¿Cuántos años después? Bueno, pues Fidel le pasó eso en el 97, o sea que 23 años, o sea que no está mal el aparato. Pero para mí sigue siendo antes de ayer, es como si hubierais acabado el partido y estuviéramos haciendo la entrevista postpartido, De verdad os lo digo,
Ya no gustaría.
Pues para mí es...
No te creas, José Luis. A mí, dice que era que ya me gustaría, no, la verdad que no. Es que no me arrepiento de lo que he vivido, lo que hemos pasado y lo que nos queda todavía por vivir. Para nada, no pienso en lo que podía ser o puede haber sido. La verdad que estoy muy orgulloso de lo que soy ahora, de la gente que tengo a mi lado y era súper feliz de poder volver a hablar contigo, que hacía muchos años ya que nuestras entrevistas en la radio, sí, en los equipos y demás, los lunes, los domingos, es decir, me hace mucha mucha ilusión, la verdad. Pero no me arrepiento de lo que hemos vivido y lo que nos queda todavía por vivir, está claro.
Os quiero un montón a los dos. Ha sido un placer tremendo el poder volver a compartir otra vez radio, la misma radio, Onda Madrid, y el mismo programa, Madrid al Tanto. Un saludo muy especial y gracias por ser como sois.
Muchísimas gracias, José Luis, y quería mencionar, macho, el mérito que tiene, los años que llevas tú en el fútbol madrileño, te conoces a todos, lo que te queremos todos, y sigue así, macho, que te tendremos que hacer, a ver qué sorpresa te podemos dar a ti algún día, porque tú sí que eres mítico.
Que sigamos hablando, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Nos vamos.